Dios nos habló el martes algo muy especial. Cuando estábamos en el clamor y en la oración, nos dijo que las primaveras tienen días de invierno. Hoy la portada, hoy el anuncio de uno de los periódicos de más tirada en el país y una de las páginas de internet más visitada de uno de los periódicos más importantes decía así: invierno en la primavera. Y Dios nos dijo eso. Nos dijo que toda primavera tiene ¿qué? ¿Días de qué? De invierno. Y así es. Tenemos días donde Dios nos ha advertido y hablado de la primavera y la hemos vivido. Hemos tenido esta semana días de 23 grados, 24 grados. Hemos dejado la chaqueta, hemos dejado la camisa de manga larga. Algunos, los chicos, ya van hasta con manga corta porque son muy valientes y muy hombres ellos. No se resfrían nunca. Pero este fin de semana vamos a tener un día de invierno. El domingo está anunciado 1 grado bajo cero. Porque así es espiritualmente también. Hay días que en la primavera hay invierno. Hay días donde no sé por qué te viene un desánimo, te vienen unas ganas de no hacer nada, te viene un tiempo que dices, ¿pero será verdad esto o me lo estoy inventando yo? Pero Dios ya lo advierte para que nosotros nos animemos y reconozcamos. Dile que nadie nos podrá quitar la primavera en este tiempo. Dile que los olivos, los almendros, los cerezos, los manzanos, todos los árboles frutales empiezan a brotar otra vez. Tú sabes que los olivos ya están empezando otra vez a brotar. Apenas les está cortando, ya están empezando otra vez. El olivo es uno de los árboles con hoja perenne. ¿Usted sabía? Nunca la hoja se le va. Es hoja perenne todo el año, todo el tiempo. Es una manifestación preciosa el fruto en la vida de un hijo de Dios. Así es que florezca. Y en el día de invierno diga, Señor, guárdame. Que nadie me quite el fruto, que nadie seque mi hoja, que nadie quite la flor, que yo dé fruto en este tiempo hermoso. Amén. Así que créale a Dios, créale al Señor. Los que tuvimos esta mañana ahí en el arca, nos animamos en el espíritu, nos regocijamos, nos fortalecimos, vinimos renovados en las fuerzas diciendo, Señor, gracias, gracias. Unos pastores estaban con nosotros estos días, estuvieron esta mañana orando ahí en el arca. Yo les dije anoche, ¿ustedes quieren venir con nosotros a orar? Nada más. Pues son las 7 de la mañana, venga usted a las 7 menos cuarto, pasen y yo pues les acompaño. Te pasaron por mi casa y fuimos juntos. Cuando terminamos, nos dijeron, ¡wow! ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso! Vendríamos todos los días. Digo, va a estar lejos de Madrid aquí. Pero hay una oportunidad muy buena, muy preciosa, de que usted haga de cada mañana una primavera. ¿Amén? Así que gócese. Dentro de poquito ya no tendremos chaquetas. Dentro de poco ya no tendremos vestido de manga larga. Ahora aparecerán los colores, ¿verdad que sí? Dejaremos el negro y el marrón. Y aparecerán, ¿qué? Los verdes, los amarillos. ¡Ay, color primavera! Y así sea también en tu corazón. Amén. Aquí tenemos flores con muchos colores, ¿verdad? Míralo ahí. Flores de primavera, para que se sepa, para que se entienda que estamos en el fruto de la primavera. ¿Por qué estamos hablando de la cuarta generación? Yo le pregunto a usted, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tanto tiene que ser que un hombre se dedique a predicar 9 mensajes sobre la cuarta generación? ¿Tan importante es esta generación? ¿Acaso no es como otras muchas? ¿Acaso las generaciones al final se parecen todas? ¿Acaso para qué tener que hablar de cosas que al final puede ser que veamos o no veamos? ¿Por qué hablar de la cuarta generación? Digo conmigo, porque es la 42 generación, la generación después de Cristo. Porque habla de aquellos hombres que van a ser usados al fin de los días, donde tenemos que estar listos y apercibidos de lo que va a pasar. Dile, porque es una generación nacida en la oscuridad. Y hay mucha oscuridad en este tiempo, mucha. Cada vez más. Estos días en casa de una persona escuché un muchacho que me miró y me dijo, no me hable de Dios, yo no creo en Dios. Yo no le dije nada, eso fue la advertencia que me hizo. Se ve que se enteró que yo era pastor, dijo, igual me va a hablar de Dios. Y así me dijo. Yo dije, está bien, yo no he dicho nada, yo me he callado simplemente. Esa es la generación de la cual Dios va a levantar hijos muy iluminados, muy sobrenaturales. Por eso queremos hablar de esta generación. Y usted tiene que saber si va a ser de los de la oscuridad o los de la luz. Usted va a ser de los que se quedan o de los que florecen. Usted es de los que se van a quedar en el invierno o va a pasar a la primavera. Eso tiene que saber usted qué quiere hacer. ¿Usted quiere matar su fruto? ¿Usted quiere matar el propósito? ¿O usted quiere hacer lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Usted quiere ser una generación de Dios o usted quiere jugar? ¿Usted quiere oscurecerse como todo el mundo se está oscureciendo o usted quiere florecer cuando todo el mundo está floreciendo? ¿Usted quiere hacer lo que Dios le ha mandado hacer o no quiere hacerlo? Jacob tenía 12 hijos, uno solo floreció. Yo estaba leyendo las bendiciones hoy en Génesis 49 que Jacob le dio a todos sus hijos. Y estaba leyendo en Deuteronomio las bendiciones que Moisés le dio a todas las tribus, que en realidad es lo mismo. Son sorprendentes. Pero miren el capítulo 49, cómo comienza, de qué manera comienza. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos, que os voy a declarar lo que os va a acontecer en los días venideros. O sea, Diego, amigo, se profetizó, dile, se profetizó sobre la cuarta generación. Porque vuelvo a repetir, la primera generación es Abraham. Segunda generación, ¿quién es? Isaac. Tercera generación, ¿quién es? Jacob. ¿Y cuarta generación, quién es? Pues todos los hijos de Jacob. Entre ellos, el destacado, por encima de todos, ¿quién fue? José. Pero ahora, fíjense, un padre profetizando sobre la cuarta generación, diciéndole lo que les va a acontecer. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Diciéndoles lo mismo a ustedes. Yo estoy anunciándoles a ustedes lo que les va a pasar, lo que les va a venir, las cosas que van a suceder. Así que deberíamos estar muy atentos. Dice que él les dijo y les llamó y los juntó y les dijo, hijos míos, escuchad a vuestro padre Israel. Y él no dice, escuchad a vuestro padre Jacob. ¿Dijo eso? ¿A vuestro padre quién? Estoy diciendo, escuchen la voz espiritual, la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios. Y les empieza a profetizar. Los primeros cuatro que les profetiza son muy fuertes, porque a Rubén le dice, tú estás desacreditado por haber deshonrado el lecho de tu padre. Te acostaste con Bila, mi concubina. Después le dice a los dos, Simeón y Leví, ustedes han sido violentos por el resto de sus días. No quiero saber nada de ustedes. Y después a Judá le habla que iba a ser un qué. Iba a ser qué, un león, pero también qué. Un asnito, un asna, ¿verdad que sí? Después habla de Isaacar y de Zabulón, muy bien, siempre juntitos esos dos. Pero quiero que nos centremos en José, porque a José le da una palabra profética muy poderosa, muy preciosa. Y vamos a centrarnos un poquito en eso, y déjenme que les pueda expresar en la misma medida que Jacob expresó lo que había de acontecer, lo que les va a acontecer a aquellos que forman parte de la generación de los hijos que Dios va a usar, de los que va a usar. Dice así en la última de las profecías, a José y a Benjamín, Jacob los deja lo último, pero a Benjamín le dedica expresamente un versículo, y a Jacob, perdón, y a José le hace cinco poderosísimos versículos. No hay ninguna palabra profética que destaque más el carácter y la naturaleza de lo que fue José que estas palabras proféticas de su padre. Jacob no ha visto a su hijo en 20 años. Ha permanecido unos años con él en Israel y le está dedicando su última bendición. Y en las palabras proféticas le está declarando lo que José ha sido y lo que José va a ser. Y ese José es usted. Y ese José forma parte de esa generación que está creciendo entre hijos de Dios, hijos de Jacob, pero que todos no tienen la misma bendición. Un pastor el otro día me dijo: pastor, cuando usted hace así, dice con la mano, dice, yo entonces me pongo a temblar porque me doy cuenta que ahí está saliendo algo que es de Dios. Digo, bueno, creo que es todo lo que intento que salga sea de Dios. Digo, pero cuando pongo la mano es para que la gente se dé cuenta que Dios está diciendo o expresando o apuntalando algo que es muy importante escuchar. Todos somos llamados a hacer algo para Dios, pero no todos llegamos a hacerlo. Todos podemos ser generación como la generación de José. Todos, pero no todos llegamos a hacerlo. Todos podríamos llegar, pero no todos llegamos a hacerlo. Todos podríamos ser como José, pero no todos tienen el carácter de José. Jacob le dedica la mayor de las bendiciones a su hijo. Jacob no es un profeta, Jacob es un padre. Jacob nunca ha profetizado, bíblicamente nunca se le ve a Jacob profetizar. Más bien José profetizó, pero Jacob no profetizó nunca. Jacob es un padre, y esto no son buenos deseos para un hijo. Estos son palabras sobre lo que les va a acontecer. Son declaraciones sobre lo que les va a acontecer. Así que mi padre que está en los cielos quiere decirle a usted lo que le va a acontecer. Y ahora de usted depende si esa palabra se cumple en su vida o usted forma parte de aquellos que se quedaron sin el cumplimiento de lo que Dios quería para ellos. Así que hay un pronunciamiento y hay una generación. Y hay un tiempo donde Dios, como Jacob, le habla a todos. Pero usted tiene que saber si el carácter y la naturaleza de José está en usted para que se cumpla lo que José dice. Diga conmigo, número uno, primera promesa a José. Número uno, primera promesa a José. Rama fructífera es José. Diga conmigo, primera promesa. Rama fructífera es José. José significa Dios añade. Rama fructífera. Quiero decirle que la generación, la cuarta generación, está llena de muchos árboles, pero solamente unas pocas ramas van a ser fructíferas. El fruto no va a ser para todos. Es una rama fructífera en la primavera, en el día de Dios, en el Kairos de Dios. Es una rama fructífera de Dios. Es una generación de vino nuevo, de fruto nuevo. Es una generación de vida y carácter, como José. Es una generación fructífera, agradable. Cuando tú lees la historia de José, es una historia agradable de leer. Porque aunque tú ves en José muchas aflicciones, tú sabes cómo acaba la historia de José. Y entonces es agradable de leer. No es una historia que tú lees y te quieres dejar quedar a medio, sino cuando empiezas a leer los primeros capítulos donde se habla de José, la quieres leer completa. Porque es apasionante la forma como Dios hizo fructífero a José. Aparece una frase constantemente en la historia de José. Es la historia, y Jehová Dios prosperó a José. Y Jehová Dios fructificó en la vida de José. Y Dios fructificó y prosperó a José. Todo el tiempo aparece. Y Dios favoreció a José. Y el favor de Dios estuvo con José. Y estuvo con José. Y Dios estuvo. Todo el tiempo es una constante vital en la vida de esa generación donde Dios estuvo con él. Todo el tiempo Dios estuvo con un hombre llamado José que tiene y forma parte de una generación de hombres como cualquier otra, pero su carácter lo llamó a fructificar y a dar fruto. Así que la historia de José es la historia de un hombre fructífero. Y cuando su padre habla de él, si yo tengo que mirar, amado, la historia de José, y miro los 20 años de penuria que vivió en Egipto, yo digo, pero ¿cómo es posible que su padre pueda profetizar que ha sido fructífero? Sí, es que fue un hombre que tuvo que aprender a entender cómo se da fruto en la vida. José es una rama fructífera. Quiero explicarle algo. fructífero, una rama fructífera. Mira hasta qué nivel fue su fruto. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Me encantó eso, sobre el muro, muy poderoso. Porque habla de algo muy interesante, de que fue fructífero por encima de las dificultades. Fue fructífero por encima de los muros. Fue fructífero por encima de los días y de las circunstancias que hicieron que su vida solamente viera la pared de una cárcel. José en la cárcel fue un hombre fructífero que aprendió a que su fruto saliera por el otro lado del muro de la cárcel. El concepto y el término muro ahí revela eso. Los enemigos, las circunstancias, el pasado, las barreras, la religión. La religión es una barrera para que la gente sea fructífera, amado. Muchas personas son fructíferos, pero no por encima del muro. Muchas personas son fructíferas, pero se ahogan en la prisión. Muchas personas son buenos cristianos, pero solamente en una parte de su entorno. La trascendencia de José es que fue fructífero más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades, más allá de los problemas, más allá de la cárcel, más allá de los enemigos, más allá de la soledad, más allá de la angustia, más allá de pertenecer a un pueblo que no era suyo. José es un fruto más allá del muro, fructífero, trepando la pared de cada prisión y de cada dificultad que se le ponía. Cuando es llevado por los camellos a Egipto, es una rama fructífera brotando por encima de esos camellos. Cuando es llevado a casa de Potifar y es esclavo y siervo, él fructificó en una tierra o en un lugar y en una casa de esclavitud. Cuando fue llevado injustamente a la cárcel, él fructificó en una cárcel que fue llevado injustamente. Cuando fue llevado a casa del faraón, él fructificó en casa del faraón. Siempre hay una señal en la vida de José, fructifica más allá de sus circunstancias. Usted puede decir lo mismo, porque yo veo muchos muros ahogando a la gente en sus frutos. Yo veo muchos muros, muchas dificultades, muchas cosas ahogando, amado, la rama fructífera que pueden llegar a ser. Veo a mucha gente clamando en días de angustia y ahogándose sus aflicciones y dolores. Pero José fue un árbol fructífero cuando su padre le provocó y le habló y le profetizó, le dijo, José, tú has sido una rama fructífera, porque cuando todo el mundo pensaba que moría, incluso yo mismo pensaba que había sido un árbol muerto, saliste por encima de la muerte, sacaste tu fruto por encima de la sepultura y nos demostraste a todos que tu rama fructífera traspasa hasta los muros. La cuarta generación de hombres que va a señalar y a destacar los días finales es gente que va a fructificar en la dificultad. Si usted viviera con su naturaleza y su carácter las dificultades de José, usted se moría de asco. Si nosotros viviéramos simplemente un 10% de las injusticias, envidias y soledades de José, usted y yo no estábamos en este lugar. Si tuviéramos amado que mirar nuestras dificultades, nos damos cuenta que son muros más altos que el fruto de nuestro árbol. Yo me doy cuenta que algunos de nosotros podemos ser árboles, pero somos tan pequeños que jamás treparemos de nuestras dificultades. Rubén no trepó en sus dificultades. Sus pasiones lo traicionaron. Se acostó con la concubina de su padre. Simeón y Leví no supieron traspasar la violencia. La violencia les quitó la posibilidad de dar fruto como hijos. La mayoría de los hijos de Jacob nunca traspasaron sus propias circunstancias y caracteres. Nunca. Miles de hombres, buenos cristianos, se ahogan en los muros del sitio donde conviven Hoy estamos sitiados por religión. Hoy estamos sitiados por razonamiento. Hoy estamos sitiados por luto y por muerte. Hoy estamos sitiados de violencia. Y los cristianos, o mejor dicho, hablemos mejor, de los hijos de Dios, deberíamos de dar fruto por encima de esos muros. Y a veces no los damos. Las circunstancias son más grandes que nuestros frutos. Tengo algo que decirte. Es que Jacob pudo ver, cuando vio a José, que los 20 años de angustia no habían matado el brillo de sus ojos. Que los 20 años de angustia de José y los años de cárcel, las injusticias, envidias, odios y traiciones, las tres cosas más importantes que vivió ese hombre fue, cuatro, envidias, odios, traiciones y soledades. Posiblemente los sentimientos más horribles que un hombre puede vivir. Porque ser envidiado, celado por todo el mundo, ser odiado por tus hermanos que hasta te quieren matar, ser traicionado por la gente y vivir una soledad donde ni tan siquiera el idioma en el que vives es el tuyo, eso no todo el mundo es capaz de subsistir, hasta el punto que después, cuando llegas allá arriba, manifiestas sanidad y no rencor. Jacob vio que la rama fructífera de José había traspasado 20 años de un muro muy alto, muy alto. Esta generación tiene la posibilidad de traspasar las circunstancias, pero perdóneme que se lo diga, algunos no lo harán. Las circunstancias los van a ahogar. La razón los va a matar. El desánimo no les va a permitir. Serán buenos médicos, buenos ingenieros, buenos enfermeros, buenas maestras, buenos muchachos, buenos padres, ciudadanos del mundo actual. Pero nunca serán ramas fructíferas traspasando circunstancias. Nunca, lamentablemente nunca, va a dar el fruto deseable de Dios. Judá no lo dio, Simeón no lo dio, Neftalí no lo dio, Leví no lo dio, Rubén no lo dio. No dieron fruto. Cuando Jacob vio a su hijo José, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: hijo mío, eres un fruto, eres un árbol lleno de poderoso fruto. Tus viñas, tus vides han traspasado los muros. Aprendió a subsistir frente a las dificultades y a las peores circunstancias. Dile, él fue profundo y alto. Dile, él fue profundo y alto. Hay mucha gente alta, pero no profunda. Hay gente que quiere altura con Dios, pero no tiene profundidad con Dios. Se cae con mucha rapidez. No tiene profundidad. Quieren ser árboles muy grandes, pero tienen poca raíz. Tengo la ocasión a veces de poder ver vídeos, de poder ver algunos eventos, predicaciones. Hoy escuché tres predicaciones. Hoy tuve las ganas de escuchar alguna predicación. Como son cortitas, no como las mías, pues son rápido, van rápido. He escuchado en las tres los mismos conceptos. Tú vas a ganar, tú vas a soñar. La palabra tú y yo-yo. El yo-yo está de moda. Yo voy a hacer, yo voy a ganar, yo voy a hacer, yo voy a ser, yo voy a ganar, yo voy a hacer el hombre, Dios me va a hacer que yo realice sueños, yo voy a hacer realizar sueños, yo voy a ganar sueños, yo voy a hacer sueños, yo voy a conquistar, yo voy a ganar, yo voy a conquistar. Quieren altura, pero no tienen profundidad. Tienen palabras muy bonitas en sus bocas. Hablan muy bonito y lisonjean mucha gente. pero no van a saltar los muros su fruto. En los próximos años los muros van a ser muy altos, amado, muy altos, más de lo que usted puede imaginar. Yo le llevo advirtiendo a usted mucho tiempo los años duros que nos va a tocar vivir si Dios nos tiene aquí. Y le he dicho, por pasiva y por activa, su cristianismo no le va a servir para el próximo tiempo. Su nivel de discernimiento, su nivel de revelación y su nivel de conocimiento de Dios no le va a dar ni permitir que usted suba por encima de las circunstancias. Necesitamos ser como Pablo y como Pedro para subsistir en circunstancias muy adversas. Y calibres y hombres de ese calibre, ¿sabes cuántos hay? Muy pocos. Hay mucha gente afanada y turbada, pero hay pocas Marías a los pies de Cristo. Generación cuarta. Yo no predico esto simplemente porque estoy ocupando un tiempo. Mire, tengo un par de predicaciones muy bonitas para haber predicado. Nada más que tomar el programa de televisión del otro día, hablando de los padres cuando lloran. Eso es una predicación poderosa. Pero no estoy aquí para predicar incluso bonito. Estoy aquí porque Dios me ha instruido para decirle a usted y a las personas que tienen a bien escuchar el mensaje de Dios en este tiempo, que Dios quiere preparar una generación de hombres y le está advirtiendo a usted las cosas que van a acontecer. Y que esta generación va a ser una generación de mucha oscuridad. Y en medio de esta oscuridad, o Dios hace un milagro, o no va a ser posible salvar a esta generación. Usted no va a poderlo hacer. El ruego y el clamor no va a ser suficiente. Se va a necesitar la misericordia para que Dios levante una generación que subsista en el tiempo venidero. El nivel de palabra que tiene esta generación es tan pequeño. El nivel de comunión con Dios es tan pequeño. Iba a decir pequeño, por no decir nulo, que si tuvieran que subsistir en alto con la profundidad que tienen, no llegaban ni a 3 centímetros. Si yo tengo que medir la profundidad del joven hoy, son ufanos, son mediocres. Su mundo es motos, coches, mujeres, vicio, vino, botellón. Eso es lo único, absolutamente lo único. Su profundidad es cero. Le preguntas a un joven dónde está el río Nilo, no lo sabe. Le preguntas a un muchacho cosas de cultura general, no las conoce. No las sabe, amado. La mayoría de los muchachos, lo único que saben, amado, es ser hedonistas, mirar su propio ombligo. Su única pasión es ellos mismos. Hoy, esta noche, muchos jóvenes saldrán a la calle, no a estudiar, no a buscar a Dios, no a satisfacer la demanda de otros ni ayudar a los demás, sino a buscar su propio ego. ¿Con quién me acostaré esta noche? ¿Qué mujer conquistaré? ¿Qué hombre buscaré? ¿Cuántas copas me tomaré? ¿Cuánto resistiré esta noche borracho? ¿Cuánto seré capaz de beberme estando de pie? Esta generación es una generación profundamente oscura. Hemos llegado a los días más difíciles de la faz de la tierra y Jehová Dios está anunciando que la única manera de levantar a hombres como José va a ser estableciendo misericordia y un carácter nuevo. Dios va a hacer milagros en alguno porque si no, ni con sus propias fuerzas usted podría. José no subsistió simplemente por ser fuerte, sino porque estaba llamado por Dios. José subsistió por el carácter que hizo que desarrollase una vida profunda en Dios para ser muy alto en Dios. Por eso subsistió José. José subsistió porque tenía carácter, amado. Y hoy falta carácter. Aprendiendo a subsistir, simplemente así vive esta generación. Pero José fue una rama saltando muros. Trascendió más allá del entorno religioso en el que vivía. Trascendió más allá de la cultura donde vivía. Hoy estoy predicando y hace 4,000 años de eso. O sea, hoy estamos hablando de un hombre que vivió hace 4,000 años. A ver si usted, de aquí a 4,000 años, alguien habla de usted. A ver si se siguen acordando de usted. O usted, cuando doble el gorro, ya nadie más se acordará de usted. Esta generación va a ser preparada en lo inhóspito, en lo desértico, avanzando en lugares donde, ¿cómo se puede crecer en el desierto? ¿Cómo se puede fructificar en un muro de piedra? ¿Cómo se puede hacer eso? Hay algo que me llama mucho la atención en la carretera. Las carreteras están llenas de un elemento que se llama asfalto, que está hecho con petróleo y con mucha basura. Pero algo que me llama la atención es que cuando las carreteras se agrietan por causa de la dilatación, entre las grietas suelen aparecer, ¿saben qué? Brotes. Curiosamente siempre se ve un brote verde de algo. ¿Cómo es posible que un brote puede crecer en medio del cemento del asfalto? Dile, así es la generación que va a crecer. Usted va a crecer en medio del gris, frío y triste muro de la religión en este tiempo. ¿Cómo la gente puede creer en Dios si la religión nos está haciendo dejar de creer en Dios? Si yo tengo que mirar los ejemplos que nos dan los religiosos, es para echarse a llorar. La mayoría de los muchachos que estudiaron en colegios de curas y monjas no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No sería lo contrario mejor? Hoy tenemos un problema de vocación. Los seminarios católicos están vacíos. Pero es que los seminarios de las iglesias evangélicas están igual, ¿o qué se cree usted? La vocación en este tiempo para el joven no existe. El joven está solamente como Judá, como Rubén, como Simeón, como Leví, buscando su propio afán, venganza a las cosas que le hacen daño. Pero José, dile, es un soñador. Dile, José, es un soñador. José todavía mira las estrellas. José todavía cree que Dios puede hacer algo con él. José se ha creído lo que Dios le ha dicho. Y él creyó que un día sus hermanos se inclinarían. Y como lo creyó, así le pasó. Sus hermanos se burlaron de ese sueño. Aún su padre le regañó. Pero cuando sus hermanos un día se postraron ante él en Egipto, los hermanos ni cuenta se daban de que se estaban comiendo sus propias palabras. Pero José se acordó de aquel sueño. José vivió inhóspitamente. José vivió sin identidad. José vivió en una sociedad donde nadie sabía de él. Nadie conocía a su padre ni a su madre. Yo leí un texto donde se habla que a José le cambiaron el nombre. Y a José se casó con la hija de un sacerdote de uno de los dioses. O sea, que perdóname, pero amado, wow. José es un personaje inhóspito, porque ¿cómo puede florecer en un ambiente de esa manera? Observando todo, uno puede ver que las personas que tienen capacidad para mirar más allá del muro tienen un don. Dile, es ver lo que hay detrás. Dile, la gente de esta cuarta generación va a saber lo que hay detrás de cada muro. Amén. Yo quiero saber lo que hay detrás de mis circunstancias difíciles. Algo muy hermoso que Dios va a hacer contigo es que te va a mostrar qué hay detrás de la cárcel, qué hay detrás de la dificultad, qué hay detrás de tu sufrimiento y dolor. Yo he rogado a Dios durante algunos años, Padre, toma esta vasija de dolor y conviértela en una vasija que te glorifique. Y permíteme subsistir en las circunstancias. Dame fuerzas para ver más allá de lo que ahora mis ojos pueden ver. Porque lo que ven mis ojos no es sol, ni justicia, ni amor, ni fidelidad, ni misericordia, ni honra. A veces veo todo lo contrario. pero yo soy o quiero ser como el periscopio de un submarino que es capaz de levantarse por encima y mirar lo que hay e informar lo que está detrás del muro. Digo conmigo, Dios va a informar a las ramas fructíferas lo que hay detrás del muro. Dile, solo los que fructifiquen en el tiempo venidero observarán lo que hay detrás del muro. Si quieren nos vamos ya a casa, porque los veo cansaditos a ustedes. Así que si quieren nos vamos ya. Hay una frase aquí muy hermosa. La leí rápido. Dice, rama fructífera, José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pero en medio de esas dos frases dice, rama fructífera, junto a una, ¿qué? Fuente. Una generación de fuente, anclada a la fuente. Por eso es que es una generación profunda, pero alta, anclada a la fuente, bebiendo de la fuente. Dile la razón del fruto de José es la fuente de donde él bebía todos los días. El fruto de esta generación es donde está bebiendo. Sigo orando para que WhatsApp quiebre. Sigo orando para que quiebre de verdad. Pero que quiebre, ¿eh? Que quiebre. De verdad. Que se vaya al infierno. Sigo orando para que quiebre. Porque amado, qué generación. Bebiendo de qué fuentes. ¿De qué fuente usted bebe? A ver, dígame usted. ¿Usted bebe de la Biblia todos los días? ¿Bebe de la presencia todos los días? ¿Qué fuentes bebe usted? ¿Usted vive de tomate o de cómo es ese? Es que yo ya como ya estoy desfasado. Cuando yo veía la tele había un programa que era tomate o no sé qué, había de tomate, no sé cómo se llama aquel del tomate. Ya no existe ese, ¿no? Ese ya se pasó. ¿Siguen los cotilleos en la televisión a las 4 de la tarde? ¿Siguen? Porque yo como no los veo. ¿Sí siguen? ¿Sí? Madre mía. Yo como no los veo, no lo sé. Va a hacer 5 años sin ver televisión y vivo tan feliz. No sabe lo feliz que vivo. No sé nada, no sé ni un solo programa cómo se llama. ¿Usted es raro? Pues sí que soy raro. No me interesa absolutamente nada de lo que no inspira a mi espíritu. Yo sé cuál es mi fuente. Yo me pongo unos auriculares y empiezo a adorar a Dios. Yo sé cuál es mi fuente, escuchar predicaciones. Yo sé cuál es mi fuente, la palabra. Yo sé dónde tiene que estar mi fuente. ¿Usted sabe cuál es la suya? ¿Quiere que le diga algo? ¿Me puede usted decir, por favor, cuál es la fuente de los jóvenes hoy? ¿Algún joven puede levantar su Biblia en esta mañana, en esta tarde? Levante su Biblia, jóvenes. Levanten su Biblia. Levanten su Biblia, levántenla. Quiero ver cuántas Biblias hay de jóvenes. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Levante la Biblia, joven. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Biblias, 17 Biblias. Bueno, aquellas de la madre, no del hijo. Se la prestó para que no pasara vergüenza el hijo. 17 Biblias. Creo que aquí hay más de 17 jóvenes. ¿Dónde está su fuente? Ahora, levante la Biblia que usted tiene en la mano. Muy bien. Ahora, póngase de pie el que la leyó esta mañana. Venga, pónganse de pie. No mienta, a mí me puede mentir. A Dios no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gracias. Dice, rama fructífera junto a una, ¿qué? Fuente. ¿Cuál es su fuente, hijo? ¿Quiere que diga cuál es su fuente? El YouTube que te manda el amigo para que leas el chiste de no sé quién. El vídeo de Juan Lanas que no sé qué hace para que te rías de él. Los vídeos estos donde nos reímos es que la gente se cae. A mí me gustan mucho los vídeos de estos que la gente se cae, que se pegan unos trompazos espectaculares y todo el mundo saca. Entonces, nos reímos de los demás cuando se caen. Algunos posiblemente van al hospital, pero nos reímos. ¿Cuál es tu fuente, amado? ¿El periódico? ¿La novela? ¿Cuál es tu fuente? la cuarta generación, ¿cómo va a subsistir, hijo? ¿Cómo una rama se hace fructífera sin agua? ¿Cómo se hace su espíritu fructífero si usted no va a una fuente? Le voy a dar una pregunta más, a ver, por si acaso usted no se lo cree. La razón de lo fructífero es una fuente. O sea, el fruto que usted tiene depende de la fuente en la que usted se ancla. Te voy a dar algo más. La razón de lo fructífero es la fuente, pero la razón de que algo fructífero trepe es el carácter. Es muy importante esto. Él no es fructífero por recursos humanos. José no es fructífero por recursos humanos. José es fructífero por permanencia en la fuente. Hay gente que cree que porque lea la Biblia un día en la semana, eso es suficiente para trepar muros. Para trepar muros, un árbol tiene que ser muy sólido. Y para que una planta trepe muros, tiene que crecer en profunda altura. Y para que crezca en altura, tiene que tener unas ramas muy sólidas y fuertes. Si no, jamás va a crecer los muros. Jamás va a soltarse. Jamás va a pasar al otro lado. Jamás será. Isaías 58. ¿Quiere usted venir conmigo para que vea dónde están las fuentes? Ah, y dice aquí, no sé, creo que lo dice. Dios te pastoreará siempre. ¿Quién es tu fuente? Dios. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Me encanta, precioso. Edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generación levantarás. ¿Cómo? ¿Cimientos de qué? Dice, ¿y generación qué? Levantarás. ¿Por qué se levanta una generación? Porque está anclada en la fuente. ¿Dónde está el producto de una generación levantada? Diga conmigo, la fuente. ¿Por qué fructifican las generaciones? La fuente. Diga conmigo, la fuente. No el bar La Fuente que está aquí en el parque Avenida España, sino la fuente. La fuente. Hablamos de Dios. Decimos de Dios, expresamos de Dios, nos congregamos en torno a Dios, cantamos a Dios, pero no conocemos a Dios. A ver, ¿quién conoce a Dios? Algunos no se atreven si a levantar la mano, no saben si la levantan o no. ¿Quién conoce a Dios? Yo estoy intentándolo conocer. Llevo un tiempo intentándolo conocer. A ver si puedo conocerlo. Lo conozco todavía poquito, quiero conocerlo más. Y para conocerlo más, quiero pasar más tiempo con Él, porque es la forma de conocerlo. Para conocer a Dios tengo que leer más la Biblia, porque aquí es donde se me habla de quién es Él. La fuente, la fuente. Me gusta que dice que Él levanta generaciones. Versículo 12, generaciones levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta palabra Dios me la dio en Argentina hace 20 años. Cuando Dios me dijo, vete para España, y me dio esta palabra. 20 años después estoy predicando esto. Increíble, predicando esto. Sobre la misión que Dios nos ha encomendado de reparar generaciones, de apuntalar portillos, de levantar generaciones perdidas en los años. La familia de José no fue su recurso. La iglesia a la que asistía todos los domingos tampoco. ¿Tú sabes que José asistía a una iglesia? Creo que era evangélica y muy buena. Tampoco le sirvió. Las predicaciones que escuchaba no le sirvieron. Sus estados, su teología no le sirvió. Lo único que le hizo trepar al muro de la dificultad fue Dios, la fuente a la que estaba anclado. Yo me imagino a José intentando conocer a Jehová Dios. En aquel tiempo el conocimiento de Dios no es el que usted tiene hoy. Ni había una Biblia para leer, ni había nada. Yo me imagino ese hombre clamaba a no sé dónde. El único Dios que conocía era el Dios que le revelaba, que le hablaba en sueños, que le mostraba en sueños. Para él Dios seguramente era algo simplemente, pues ahí, abstracto. Pero pudo aprender a reconocer que Dios no era una divinidad como muchas de las que los egipcios tenían, sino Dios era una persona. Cada vez que a José le llamaban a interpretar un sueño, él decía: no se preocupen, de Jehová Dios son los sueños. Él los interpretará. La raíz de un árbol nunca llega a la fuente si no la considera vital para la subsistencia. ¿Usted sabe por qué no estamos anclados a la fuente? Porque hemos aprendido a subsistir sin Dios. La religión nos ha enseñado a pensar que podemos sustituir a Dios con eso. Hay gente que en la Semana Santa lo hace. Llevan un paso, 700 kilos entre 13 o 15 personas. Se pasan toda una tarde sufriendo después de la espalda, los riñones y las secuelas que tienen porque están haciendo una obra a su Dios. Terminan a las 12 de la noche de hacer el paso y a las 3 de la mañana están borrachos como cubas. ¿Qué han entendido? Nada. Dígame, ¿qué han entendido? Nada. ¿Me puede explicar qué religión es esa? A ver, dígame. Dígame qué religión es esa. ¿Cuál es el Dios que conocen ellos? ¿Cuál es el Dios que tú conoces y eres capaz de no entender lo que es Dios? Aún más, no hay ninguna manera de llegar a Dios si tú no lo consideras imprescindible en tu vida. Te lo vuelvo a repetir, no hay forma de llegar a Dios si tú no lo haces imprescindible en tu vida. No hay manera de reconocer a Dios como la fuente de tu subsistencia si no lo consideras que es eso, la fuente de tu subsistencia. No hay ninguna manera de que usted pueda conocer a Dios si usted no desea conocerlo. A mí me pueden presentar a Juan Pérez, pero si no quiero conocer a Juan Pérez, no voy a conocer a Juan Pérez. Usted se cita con una persona y usted queda con él a las 7 de la tarde, pero si no quiere ir a verlo, usted lo que hace es que no va. Y aunque Juan Pérez se presente, ¿usted lo conoce? No, porque usted no fue. Usted conoce al que quiere conocer, y si no quiere conocer a alguien, no lo conoce. Si usted se quiere esconder de alguien, se esconde. Si usted no quiere que su padre lo vea, no lo ve. Si usted no se quiere relacionar con su padre, lo puede hacer, aunque vivan en la misma casa. Hay papás y hijos que en una semana no hablan una sola vez. Hay hijos que viven en la casa y no hablan con sus padres. No hay, amado, forma de poder conocer y llegar a la fuente si tú no tienes un deseo por subsistir y llegar a esa fuente. No hay forma. Escucha esto. Si yo no me estiro, yo no me estiro, yo no me, en mis entrañas no me estiro para llegar a la fuente, jamás, jamás Él permitirá que yo me estire para sobrepasar el muro. Diga conmigo, si no me estiro hacia lo profundo, jamás seré estirado para la altura. Si yo no me sumerjo, si yo desde mis entrañas no busco a Dios, jamás tendré la fuerza para poder pasar el muro. Hijos, perdóneme que se lo diga, lamentablemente los próximos años veremos a hijos muertos en su vida espiritual porque no tienen consistencia en la fuente. Los próximos años la Biblia o la tienes en tu cabeza y en tu mente porque no la tendrás en tus manos. O tienes a Dios como único, único, indispensable en tu vida personal, o en los próximos años Dios dejará de ser nombrado en la sociedad. Dios va a ser prohibido en la sociedad que viene. A Dios no se le va a mencionar. Ya se le sacó de la escuela, se le ha sacado de la sociedad, de la política y de un montón de lugares, y ya se le ha sacado de la religión, porque aún hasta los religiosos ya no hablan ni de Dios. Los teólogos, que son los estudiosos de Dios, son los más ateos. Qué curioso. Son los que menos creen en Dios y son teólogos, estudiosos de Dios, como si a Dios se le pudiera estudiar. Como que hay una materia que se ha dedicado a estudiar a Dios, como que tú has hablado con Él y te ha dicho lo que quieres que se sepa de ti. No hay posibilidad de ninguna forma. Nadie podrá escalar ni atravesar el muro de la dificultad de los próximos años si antes no se ha anclado a una fuente que le va a dar la fuerza, el vigor para pasar las circunstancias. ¿Cómo es posible que en aquellos años mártires se los comían vivos los leones? ¿Cómo es posible que mártires, que amado, se los quemaban vivos, morían adorando y cantando a Dios y no doblaban sus rodillas a los dioses ni negaban su fe? ¿Cómo se puede hacer eso? Solamente hay una forma, amado, una capacidad única de carácter y de subsistencia para Dios, donde ni la vida ya te importa, es solo Dios quien te importa. Si a nosotros nos meten hoy en una cárcel y meten un león y dicen, retrátate de la fe, no tienen que sacar ni al león, con una foto sobra. Si te dicen que te cortan la cabeza si no te retratas de la fe, no sacan ni la guillotina. No tienen ni que sacarla. Nuestro nivel de fe es tan pequeño y tan bajito que, amado, si la próxima generación subsistiera con nuestra fe, se moría de hambre. Si la próxima generación depende de la revelación que yo tengo de la palabra, la próxima generación se muere sin conocer a Dios. Tú a veces mencionas pasajes de la Biblia donde hay personas que llevan años en la iglesia y nunca los han leído. ¿Usted está muy catastrofista? No, no estoy catastrofista. Estoy profetizándole lo que va a venir, que es diferente. Yo solamente le digo lo que va a venir. Dile, sin conexión no hay fruto. Y si no hay fruto, no se ve detrás de lo que hay en el muro. Sin conexión no hay fruto. Y sin fruto, tú no pasas al otro lado del muro. Diga conmigo, yo me voy. Dile, yo me voy al otro lado del muro. Yo no me quedo aquí, amado. Haga usted lo que usted quiera, pero yo no me voy a quedar aquí. Si usted se quiere quedar con la religión, quédese. Yo no me voy a quedar. A mí la religión no me ha solucionado nada. Dios es mi fuente de inspiración. No hay otra razón. No hay otra manera. No hay otra manera. Una persona estas semanas me estaba diciendo, pastor, tuve que hablar con mi familia y explicarle que yo voy a seguir a Dios y que si les gusta o no les gusta, voy a seguir a Dios igual. Dice, les hablé tan claro que se ofendieron conmigo, pues les tuve que decir la realidad de lo que yo he pensado, que voy a seguir a Dios por el resto de mis días, les guste o no les guste. Curiosamente, y es muy curioso, cuando tu hijo se mete en droga o hace lo que le da la gana, te dice, mamá, yo hago lo que quiero. Y tú sabes qué tienes que hacer, callarte. Curiosamente, alguien sigue a Dios, sigue a Dios, y te dice que quiere seguir a Dios, y sabe, a veces lo que usted hace, se pone en contra, y si su papá le reguña, dice, bueno, dejo ir a la iglesia. O sea, el que es capaz de ser consecuente para lo malo, a veces se debilita para lo bueno. Qué curioso es esto. Yo he visto papás que cuando sus hijos se iban a la discoteca y aparecían, bueno, es que su discoteca era antigua, ya eso no existe, pero cuando sus hijos se iban de fiesta y llegaban a las 7 de la mañana, sus papás se callaban. Pero cuando su hijo empezó a venir a la iglesia y volvían a su casa a las 10 de la noche, papá les prohíbe ir a la iglesia porque esa no es la religión que le enseñó su papá, que eran católicos, ¿y por qué iban a esa iglesia? O sea, a la discoteca se la comían. Y ahora que se han hecho hijos de Dios y ahora ya respetan, ahora se meten con ellos. ¡Wow! Qué sorprendente, ¿no? O sea, tú eras un mafioso sinvergüenza, cara dura, que traficabas con droga y hacías lo que te daba la gana y tus padres ni te conocían. Y ahora usted conoce a Dios y sus padres le prohíben hasta salir a la calle. ¿Cómo es eso posible? Esta es la sociedad en la que vamos a vivir, hijos. Esta es. Esta es. Eso no va a bajar, eso va a aumentar. ¿Eh? Conmigo, los muros cada vez van a ser, ¿qué? Más altos. Hola. No es mero conocimiento. No es mero conocimiento. Es profundidad con Dios. No son ramas, amado, que simplemente, amado, van a poder subsistir pasando los sitios y pasando los muros simplemente con que usted venga a la iglesia el domingo. Esa rama no fructífera. No es fructífera. Un domingo no le va a dar usted la subsistencia para atravesar muros. No se la va a dar. Usted necesita diariamente anclarse, chupar. Miren, amado, lo que dice aquí el libro de Joel, o Joel en inglés, como usted quiera decirlo. Ese libro que está por ahí escondido, pequeñito, que lo encontré y se me fue. Ese libro habla del advenimiento de los días venideros. Y habla de un pueblo, el pueblo de Dios. Y habla de los días donde Dios iba a dar el Espíritu sobre toda carne. Y habla de la dimensión de un ejército completamente nuevo, con una dimensión espiritual. Y empieza a mencionar cómo será ese pueblo de Dios. Miren cómo menciona ese pueblo. Para que usted vea si lo que estamos hablando del muro me lo invento yo o Dios ya anunció lo que iba a pasar. Capítulo 2 de Joel, hasta el versículo 7, muy profundo, muy hermoso. Dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. ¿Qué subirán? ¿Cómo qué? Valientes subirán, ¿qué? El muro. Cada cual mandará, marchará por su camino, no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, aún cayendo sobre la espada no se herirán. ¡Wow! Irán por la ciudad. ¿Qué dice más? ¿Qué dice? Saltarán, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Amado, hubo un pueblo llamado Israel que, amado, subió el muro de Jericó y entró por la puerta de Raá, una prostituta. Raá llegó a ser, amado, familia del rey David. El muro, amado, tuvo que ser saltado para llegar ahí. Pablo, para salir de Damasco, tuvieron que descolgarlo del muro. Porque aún la religión ha hecho muros, amado, que no permiten que usted salga. A Dios le enoja enormemente, enormemente el espíritu religioso que hace de la gente parecer que son lo que jamás van a poder ser. Tienen apariencia de veracidad, pero no son veraces. Por un lado tienen, amado, rostro de piedad, pero por el otro lado, amado, no defienden la ley de Dios. No hablan, no conocen, no entienden, no prosperan. No conocen, no saben de Dios. Insultan el testimonio de Dios. Insultan lo que Dios es. Escalando muros. Subiendo muros, atravesando muros. Ese es el ejército que Dios habla en los días de Joel. No estoy hablando yo, está hablando en uno de los libros proféticos, hablando del tiempo final. Diga conmigo, una generación escalando muros. Amén. Amén. Diga conmigo, José, rama fructífera. ¡Ja! Junto a la fuente, amén, escalando muro, extendiéndose sobre el muro, cuyos vástagos van más allá. Yo ruego a Dios que esta generación vaya más allá de lo que le quieren meter a usted.
Yo ruego que usted se dé cuenta que está atrapado en una sociedad que no le permite ser usted mismo. Yo ruego a Dios que esta generación se dé cuenta que está encerrada en sus vicios y pecados. Yo ruego a Dios que esta generación se dé cuenta que este pueblo no subsistirá con el espíritu religioso que le está atenazando. Usted jamás subsistirá sentándose cada día aquí. No llegará nunca lejos con el nivel de su revelación de Dios. No venga más aquí, pero ame a Dios. No escuche ningún mensaje más, pero ame a Dios con todo su corazón, amado. Porque no va a subsistir usted, se lo digo, no va a poder subsistir así. Este cristianismo que usted tiene no podrá jamás reemplazar al conocimiento de Dios. Por eso le digo a usted que ni cristianismo es realmente de Dios. Cristianismo es una religión como cualquiera, como cualquiera. Dios no hizo cristianos, hizo hijos de Dios. A eso vino Él, no hace cristianos. Porque ya no son ni cristianos. Ya después son cristinos y cretinos. Donde si yo tengo que mirar el ejemplo, es vergonzoso. Que un hombre que se llame ministro de Dios, viviendo las circunstancias que vivimos en este tiempo, en la nación que vivimos, y viendo la realidad de mucho pueblo, desde un púlpito se jacte que se acaba de comprar un Mercedes de 55,000 euros, diciéndome a mí que eso es de Dios. Pues perdóneme, anatema sea si un día yo hago eso. Porque el que inventó esto iba en burro y prestado. Pero así vivimos, amado, y la gente se la come. Se cree que esto funciona así. No es así. Todavía estará desembalando los 2,000 regalos el pastor que dijo que el día de su cumpleaños le tenían que dar un regalo a todos los miembros. Todavía está desembalando regalos, ¿eh? Creo que tiene 80 corbatas del mismo color. Y como no se ponga la corbata, madre mía. El hermanito que le regaló la corbata, como no se la había puesta el domingo, es que le van a faltar días para ponerse corbatas. De momento, como tiene 55, 56 domingos el año, pues hasta el año que viene igual se la pone. No hay posibilidad, amados, de saltar los muros con este compromiso a la fuente. No hay desesperanza. No hay hambre de Dios, amado. No se conoce a Dios. No se ama a Dios. No se entiende a Dios. No hay temor de Dios. Hay una pura rutina religiosa que nos hace sentarnos día tras día en un mismo lugar sin entendimiento de lo que está por venir. Estamos afanados y turbados en nuestras cosas sin darnos cuenta que la mitad de la gente que está estudiando no va a ejercer lo que estudia. Qué curioso. Que la mitad de la gente que se compra una casa ahora para pagarla 30 años no va a vivir para verla terminada a pagar. Entonces no sé qué tanto afán tiene la vida, hijo. Qué curioso. Le causaron amargura, versículo 23. Le asetearon. Le aborrecieron los arqueros poderosos. Diga conmigo, arqueros. Ahora vamos a empezar a predicar aquí con los arqueros. Porque me llamó mucho la atención los arqueros. Jacob profetizó sobre los arqueros que aseteaban. ¿Sabes de qué está hablando Jacob? De sus hijos. Digo conmigo, de los padres de la familia de Israel que cogieron sus arcos y en vez de lanzar a sus hijos al propósito con sus arcos atravesaron el alma de José. Usaron sus arcos no para lanzar su generación a Dios, sino para que con sus dones y sus talentos, con sus habilidades y su mente, maquinar la maldad contra su propio hermano. Le dije a usted que la crueldad más grande que cometieron los hermanos es no matarlo o intentar matarlo. Eso puede ser hasta sencillo. La crueldad más grande es esconderle a su padre durante 20 años que no habían matado a su hermano, sino que lo habían entregado esclavo. O sea,
le negaron a su padre la posibilidad de evitar el dolor. Su padre pensaba que estaba muerto. Ellos sabían que no. Pero fueron crueles. Esta es la frase. Por eso Jacob está llorando aquí. Y creo que está llorando de corazón. Porque le está profetizando su último hijo. Todos están delante. Todos los hijos están delante. Y cuando Jacob empezó a pronunciar esto, 11 hermanos, más bien 10, bajaron la cabeza. Y Jacob le dijo: hijos, han aseteado vuestro hermano. Le habéis atravesado el alma. Lo habéis odiado. Lo habéis matado por años. Aquí está hablando del carácter de la vida de un hombre que están ahí, están en Egipto por causa de él. José es la causa por lo que sus hermanos están ahí. Y ahora esos hermanos tienen que bajar la cabeza. Dice, le causaron amargura. Le asaetearon, o lo que es lo mismo, le atravesaron con una flecha el alma. Le aborrecieron los arqueros. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Escucha, el gran problema de los hermanos de José era que ellos querían ser el padre de la nación. Ellos querían ser los grandes en Israel. Toda la historia de Israel es tribus peleando por quiénes son los padres. ¿Quiénes son los padres? Toda la historia del pueblo es, dile, peleando para que una familia se haga un pueblo. Y Dios le dijo, ninguno de ustedes será un pueblo para mí. Judá, Simeón, Leví, Rubén, Neftalí, Dan, Gad, José. Esa es mi saeta. Este versículo habla de la paternidad manifiesta a la cual vamos a pelear en el próximo tiempo. Hoy hay un mensaje de moda, paternidad. Porque es bonito hablar de paternidad, pero practicarla es otra cosa. Ha sido muy hermoso escuchar comentarios de personas, recibir cartas de personas de cómo les ha ministrado la palabra cuando los padres lloran. Si usted no la escucha todavía, lo siento por usted, porque yo soy el pastor de su iglesia y por lo menos por respeto la tenía que haber escuchado. Si no la escuchó, usted se la perdió. Usted se la perdió. Pero esa palabra habla clarísimamente del dolor más fuerte por el que se llora. El llanto más grande en el próximo tiempo, ¿cuál va a ser? La iglesia va a llorar por sus padres. Porque no hay padres espirituales, amado. Hay gente que va a la iglesia y predica unos días o hace unas labores, pero padres en la iglesia. La paternidad estaba amenazada. Los hermanos peleaban por ser el primero y ninguno era padre de nada, ni lo iban a ser jamás. El propio Judá ve cómo sus dos hijos mueren. Los otros hermanos se entregan a otros pueblos. Leví y Simeón eran tan violentos que fueron capaces de acuchillar y ajusticiar por el amor a su hermana Dina, transgrediendo el pacto de su padre. Y José, un muchachito de 17 años, es el hombre que tiene el carácter un día para ser el padre de todos ellos que están ahí. Cuando esos muchachos llegan a Egipto, José los puede haber machacado. Pero José hizo de padre para ellos. Él fue la cubierta de toda su casa. Él cubrió a los 70 que llegaron de su familia. Y por su cubierta, esa casa, esa familia llegó a ser un pueblo muy grande. Digo conmigo, la paternidad produce de una familia hacer un pueblo. Esos hermanos no fueron jamás capaces de hacer un pueblo. Ellos eran viriles, pero no espirituales. Los hijos de José fueron hijos de una mujer impía, Efraín y Manasés, hasta el punto que las 12 tribus se convirtieron en 13, porque José le dio a los dos hijos suyos el nombre de su propia tribu. Nunca se ve la tribu de José, se ve la de Efraín y Manasés, que son sus hijos. Digo conmigo, árbol fructífero, dile, cuya rama salta el muro. Sus hijos son el muro que saltó. Está hablando de la dimensión de que la casa de José, Israel, el pueblo de Israel, saltó el muro de Egipto y no se quedó esclavizado ahí. Está hablando de algo muy hermoso, que en los próximos años muchos se van a pelear por ser padres. Muchos se van a pelear por tener el título, pero no van a tener la capacidad para hacerlo. Mucha gente le va a venir a usted diciendo que es un padre espiritual, pero un padre no es aquel que se nombra, un padre es aquel que lo hace. Biología es gratis, paternidad es responsabilidad. Yo le digo siempre a mis hijas y a mi hija, le digo siempre lo mismo, mira hija, cuando uno es verdadero padre y madre, sacrifica sus deseos por no exponer a sus hijos. Pero cuando uno no es padre ni madre, es que yo lo quiero y lo quiero, aunque expongas a tus hijos. Y a veces tu papá se quiere ir al cine, pero es que los niños tienen sueño. ¿Y qué hay que hacer? Quedarse. Y a veces el papá se dispone para ponerse a cenar en ese momento y cuando parte la primera, el niño llora. ¿Y qué hace papá? ¿Sabes lo que hacen los papás modernos? Se enojan. ¡Nene! ¡Madre mía, qué pesado! ¡Madre mía! Pues venga, llora, ala, ala. Déjame tranquilo que coma. Un padre no es biología, amados. Biología es muy sencilla. Ser padre es gratis. Hacerte padre te lleva toda la vida. Tengo 50 años. Estoy empezando a ser padre ahora. La vida me ha enseñado a ser padre. Estos hermanos se pelearon por el título, pero nunca lo fueron. Todos querrán ser padres en los próximos años, amado. Usted lo va a ver, lo van a querer ser. Se van a levantar maestros y falsos maestros que le van a venir a usted a lisonjear que son padres. Cuarta generación, no se deje engañar por los padres que lo son en título, pero no lo son en la realidad. Un muchacho deja embarazada a una chica, eso no lo hace padre. Eso no lo hace padre. Todo lo contrario, no ha entendido que es el padre, si no, no lo hubiera hecho así. Lo hubiera hecho de otra forma. Eso no le da derecho a ese muchacho. No se lo da. La fortaleza no consiste en tener un arco. La fortaleza consiste en saberlo usar. ¿Usted tiró alguna vez con un arco? Es muy difícil. Cuando tú coges un arco y lo entesas, ¿sabes lo que te hace la mano o el brazo? ¡Bum! Y tienes que soltar. ¿Por qué? Porque es muy tirante. Y necesitas tener un brazo, pero un brazo de verdad. Por eso dice aquí, dice, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos, y los brazos de sus manos se fortalecieron. O lo que es lo mismo, su paternidad fue sólida y sus brazos no dejaron de entesar. Si tú quieres hijos al propósito, tienes que entesar el arco, hijo. Por eso a los chicos les cuesta la disciplina, porque no les gusta que les enteses el arco. No quieren. Ellos quieren ser flechas llevadas por ellos mismos. Una gran pena esa. Diga conmigo, José reveló una generación sin paternidad que tuvo que aprender a portar la paternidad. La paternidad. Ustedes van a tener que ser padres de mucha gente los próximos años. Yo voy a ver a Rubén ser padre de muchachos, responsabilizarse de hijos, de muchachos. Los próximos años en la tierra va a haber muchos huérfanos, va a haber muerte sobre la tierra, hijos, mucha. Lo más duro de una guerra no es la guerra, es después de la guerra. Huérfanos, viudas, mutilados, gente sin hogar, sin casas. El problema de la guerra no es la guerra. El problema es qué hacemos con los refugiados de la guerra, con los ciegos que la guerra produce, los sordos, los mancos, los mutilados de todo tipo. Una vez hablé, he hablado con varios, pero hablé con un hombre que peleó en la guerra de Vietnam. Dice, yo peleé y era un sinvergüenza. Yo tenía un pastor amigo que nos predicaba, yo no le hacía caso, y un día tiraron una bomba y él murió. Y ese día yo me convertí, porque dije, Dios mío, si él siendo bueno ha muerto y yo siendo malo vivo, algo tienes que tener conmigo. Desde cuando a mí me hirieron, yo fui a Japón. Los hospitales del pueblo americano estaban en Japón. Cuando yo llegué allí, yo nunca había visto algo así. Cuerpos mutilados. Hombres que solo tenían cabeza y tronco. Que cuando sus esposas venían de Estados Unidos para llevárselos a sus casas y los veían, salían corriendo porque decían que esos no eran sus esposos. Gente con media cara. Ese hombre, cuando hablaba, lloraba. Habían pasado 30 años de la guerra y seguía llorando. Mi esposa y yo estábamos hablando con él, y cuando él nos empezó a hablar, no sabíamos ni qué decir. Un montón de personas y un montón de gente que va a haber muerte. Los jóvenes hoy desafían la muerte, pero no saben lo que es la muerte. Jóvenes, ustedes van a darse cuenta qué es muerte y el dolor de la muerte. Lo más duro de la muerte es la separación. Y quiero decirles que nuestras generaciones se van a acostumbrar a ver mucho mutilado, mucho mutilado. Van a tener que ser padres para muchos muchachos. Ustedes van a tener que ser consuelo para muchos jóvenes en los próximos tiempos. Estos que quieren ser militares, yo me río porque no saben qué es guerra. Yo me los llevaba así a una de las de verdad, porque las guerras en los juegos son muy bonitas. Las guerras en estas películas donde tiran tiros y el tipo avanza y no le da ni uno, está con la metralleta, y el tipo está tú. O sea, parece como que la metralleta da un paso antes que él llega, ¿no? No, es que mueren. En las guerras, de verdad, la gente muere, le vuelan la cabeza y le quitan medio sesos. Así es en la guerra, normal. Yo estuve con un muchacho que peleó en la guerra de las Malvinas. Dígale a mi esposa que hablamos, los tres, que se lo cuente. Murieron de frío. Pastor, cuando llegaron los burkas ingleses, estábamos en un barracón, muertos de frío y de hambre. Éramos muchachos de 20 años, 18, 19 años. Nos sacaron de Resistencia, donde en Resistencia había 50 grados de calor, y nos llevaron a las Malvinas, donde hay 20 grados bajo cero, y nos llevaron con una camiseta. Nos morimos de frío y de hambre. 20 días antes que acabara la guerra, pastor, todos los altos mandos de la guerra se habían vuelto a Argentina. Nos dejaron solos. Esa es la guerra de las Malvinas. Hijos, José tuvo que ser padre solo. Solo. Por eso fue al único que se le permitió que Jacob bendijera a sus hijos. Al único. A ninguno más, nada más que a él. Jacob bendijo a sus dos hijos. Ninguno más fue bendecido. José fue un padre. Y te aseguro que aprendiendo lo que aprendió de sus hermanos, creo que fue un buen padre. Porque él vivió en sus carnes el dolor de la orfandad. El dolor muy grande. No es llevar un arco, sino usarlo bien. Usarlo bien. Los arcos fueron usados para el odio. Dios los va a usar para el amor. Los arcos fueron usados para la separación. Dios los va a usar para la reconciliación. Los arcos fueron usados para dividir reinos. Dios los va a usar para prevalecer. Dile, esta generación va a prevalecer. La semana que viene les voy a hablar de los arcos. Voy a hablar de los arcos. Un poquito. Vamos a seguir este texto. Cómo Dios usa la paternidad para sanar. Uno de los ejemplos más claros se llama Mefiboset. Mefiboset, un hombre. Un hombre. Que fue sano por la paternidad que David le brindó. Un amargado que se sentía un perro y que David lo llevó a su casa. Mefiboset tuvo un hijo, Micaías, o lo que es lo mismo, Miqueas, porque es el mismo nombre. Y años después, Micaías tuvo varios hijos. De la generación de los hijos de Micaías, que son de la tribu de Benjamín, como su abuelo Saúl. Mefiboset era hijo de Jonatán, Jonatán hijo de Saúl. De la generación de los hijos de Mefiboset, de los hijos de Micaías, de los hijos de Benjamín, surgieron 150 flecheros, arqueros armados, diestros. Se consideraba que los benjamitas eran la tribu de los mejores arqueros de Israel. Diga conmigo, de un hombre sano en la paternidad, sano por la paternidad, fluyen arqueros, padres, padres. Hemos revelado, Dios mío, tu corazón en este día. Hemos hablado de muros y hemos empezado a hablar de arcos. Hemos hablado de circunstancias y hemos hablado de realidades. Hemos hablado de lo inhóspito de este tiempo. ¿Qué hace un hombre hoy aquí, a las 10:15 de la noche en España, hablando de muros y de arcos? ¿Y qué hace usted aquí sentado, si acaso usted no ama a Dios? Porque esto es para ir a su casa ya a cenar. ¿Qué hace usted aquí? Significará que usted ama a Dios. Que usted se ha dado cuenta que necesitamos la fuente para recibir el aliento que necesitamos para el próximo tiempo. Nuestra oración sigue siendo por nuestros hijos. Yo sigo orando para que nuestros hijos se hagan buenos padres. Porque hay muchos hijos que ya son padres, pero no saben ser padres. Yo ruego que sean buenos padres. Que no arriesguen su generación por sus propias cosas. Yo ruego que estos hijos puedan ser buenos padres para muchos que no lo son. Yo te ruego que estos hijos abran sus manos para un día atender a tanto huérfano que van a atender, y a tanto desvalido, y a tanto triste, y a tanto afligido, y a tanto adolorido, y a tantas personas sufriendo. Gracias por hacer posible un día como hoy, Señor, que podamos entender que hablar de generaciones no solamente se trata de nosotros, sino se trata de que tú, como dices en Isaías, vas a levantar generaciones. Y que nosotros vamos a ser instrumentos para levantar generaciones. Levantar generaciones. Levantar generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.